Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy analizamos los resultados de la primaria del PNP y el PPD y conversamos con estudiantes de la UPR acusados por el gobierno durante la huelga del 2017. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Les habla desde acá Adriana Gutiérrez Colón y desde allá Andrés González Verdecía. ¿Cómo estás, Andrés?
Vaya, saludos, Adriana. Saludos, pueblo de Puerto Rico y áreas limítrofes. Que no tienen que ser limítrofes y si están allá en Afganistán o algo así.
¿Qué pasa?
Radio Independencia. Bueno, no sé si en Afganistán, pero bueno, pasa.
Pero hay partes del mundo.
Hacho, estoy contento.
Mira, ¿cómo está? ¿Por qué?
Bueno, no. Por un lado no estoy contento porque el país está jodidísimo por mil cosas, pero iba a decir que como hablamos del alcance de afganistanístico de Radio Independencia, quería decir que estoy bien contento por eso, por la acogida que están teniendo, sobre todo los últimos programas, mano. Estamos teniendo, quizás escuchándolos como nunca, y eso me hace por lo menos estar un poquito pompeado.
Así es. Y Andrés le ha estado metiendo bastante los días que yo no he podido grabar. Andrés ha estado manteniendo al tanto a la gente de lo que está pasando con Tata Charbonnier, con las primarias y con todo.
Gente, déjenos saber, hablen claro, si esos programas monólogos valen la pena o no. No me voy a enchismar porque a veces
sabes que a la gente le gusta, cosa. Andrés. No, sí. Es bueno porque yo me siento aquí y los veo en YouTube.
El pueblo también quiere que tú hagas programas sola. Eso es lo que quiere,
¿verdad?
El pueblo. Eso
a mi pueblo le debo un programa sola.
Tienes que hacerlo.
Mira, si escuchan algo en mi gata que está por ahí maullando, creo que me está pidiendo comida, pero nada.
Tú sabes que tu gata no escatima a la hora de exigir sus derechos y sus privilegios. Te estará maullando.
Es una malcría, es que...
Pero ¿quién la cría?
Está muy mal acostumbrada, sí, pues.
Ahí está.
¿Qué te puedo decir?
Pues tienes que ser duro, como yo.
Ajá. No, es que es tan cute.
Me fui del tema. Ajá, zumba. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hablando de primarias y de todo lo que está pasando, tú has hablado, bueno, tú tuviste un programa con el comisionado electoral del PIB, Robert Iván Aponte. No me acuerdo cuál fue el número del episodio, pero... eso fue el primer round de las primarias, ¿verdad? Porque debido a lo que pasó y el revuelo, el primer domingo, pues hubo ya la segunda parte, las secundarias, este pasado domingo, y todavía no hemos hablado mucho de lo que pasó, así que quisiéramos hablar un poco sobre las primarias, sin aburrir, porque tampoco... Bueno, ya hablaremos cuando...
Sí, yo creo que es más analizar los resultados que ya el proceso le dimos duro ya.
Exactamente.
sino analizar un poco y hablar, aunque ustedes saben cuáles son nuestras posturas, ¿verdad? Un poco hablar qué creemos de... qué significan algunos de los resultados y qué creemos de algunos de los candidatas y candidatos, ¿no? Qué cosas buenas pueden tener, si algunas, y qué cosas malas. Y quizás explicar un poco por qué ganaron quienes ganaron o perdieron quienes perdieron. Ese es un poco de la primera parte.
Esa es la primera parte del programa, pero la segunda parte del programa, como adelantamos en la introducción de este episodio, vamos a conversar con Verónica y con Gabriel, dos de los estudiantes acusados por unos hechos que sucedieron en la huelga del 2017, que tienen que ver con el allanamiento de las cuentas de redes sociales, de algunas cuentas de estudiantes y demás, que hemos hablado mucho acá en Radio Independencia, y ese juicio contra esos estudiantes se acerca esa fecha, creo que es el 31 de agosto, así que queremos hablar un poco de qué es lo que ha pasado de allá a acá, un repaso antes de ese juicio, y nada, y de eso va a ser el programa, y un bonito que hace tiempo que no hacemos, a ver si nos inventamos algo.
Hace tiempo, un bonito. Antes nuestros bonos eran tan interesantes, ahora... un spoiler, a lo mejor tienen que ver con Netflix, porque es todo lo que podemos hacer para divertirnos. Bueno, mencionaste el COVID. En el momento en que estamos grabando, la gobernadora de Puerto Rico acaba de anunciar prácticamente... lo que ya anticipábamos, que era la próxima enmienda, la nueva orden ejecutiva relacionada con las medidas para atajar la pandemia del coronavirus 19, el COVID-19. Yes. que está peor que nunca. ¿Qué les puedo decir? Estamos a lo loco. Ahora esta semana, en un periodo de 2 días, creo que tuvimos más de 1,000 casos confirmados, algo por el estilo. Ha habido muchas
muertes. Yo creo que al principio era como que, diantre, no me acuerdo bien, en verdad no voy a decir porque es un disparate, pero era algo así como cada 2 días una muerte o una cosa así, o cada 2 días una muerte o 2 muertes, no me acuerdo bien. Y ahora ha llegado a un punto que 5 o 10 muertes.
Sí, no, 9 y 11 en ciertos días. Creo que yo así escuché que la cifra estaba en 7 diarias. Y a raíz de eso, pues la gobernadora, se sabía que una vez concluyeran finalmente las primarias y las secundarias y todas las áreas, pues iba a enmendar esto para restringirlo de alguna manera. Sabíamos ¿verdad? Que había cierto tranque entre el comité, digamos, el Task Force Médico, ¿verdad? O el comité médico y el comité de los asuntos económicos, porque en parte genuinamente, ¿verdad? Los sectores económicos están diciendo, coño, no me asfixien más, no me quiten más. Pero un poco el sentido común y la salubridad y ante los números que estamos viendo, que se están reportando, ¿verdad? Y la responsabilidad en gran medida de los políticos y de ciertos sectores, pues hemos visto un aumento vertiginoso en casos, así que hay casi un entendido generalizado de que algo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Y hoy se anunciaron.
Sí, se anunció y hubo una conferencia de prensa. Yo no pude verla, solo he visto algunas reseñas de la conferencia de prensa, alguna información, todavía no he leído la orden ejecutiva, no sé si salió ya.
Porque acaba de suceder, gente, acaba de...
Ajá, mientras grabamos, quizás esto sale después. Mañana, ajá, sale después, pero la conferencia de prensa acaba de suceder, así que esto es miércoles cuando estamos grabando en la noche. Aún así, lo que he visto en los comentarios es que ganó el Task Force Económico versus el de Salud, porque, ¿verdad? Considerando la cantidad de casos confirmados, el aumento de muertes y todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas, pues yo creo que el país esperaba y se venía anunciando que iban a venir más restricciones, más fuertes, pero... Por lo que yo he podido ver, no veo mucha diferencia de esta nueva orden ejecutiva versus las anteriores. Me parece que más o menos se queda casi todo igual. Creo que hay una diferencia en que los restaurantes solo van a estar para pico. El domingo se va a quedar todo cerrado. Creo que es más.
No, yo creo que hasta un 25% de su capacidad. Muchos lugares, establecimientos de acomodo público.
Yo creo que es que fines de semana es pick up, una cosa así, y en la semana domingo es hasta cierre. Un 25%. O también depende de si los lugares son cerrados o son al aire libre. Sí.
¿Sabemos qué pasó con las iglesias o no?
No estoy segura, fíjate.
Es que por culpa del gobierno que las excluyó cuando hizo todos los cierres al principio, ¿verdad? Y les dio un trato preferente bajo un argumento estupidísimo de que, es que eso es un derecho constitucional, pedazo de ignorante. Igual que es un derecho constitucional el que yo me reúna con Adriana, con gente, para hacer lo que yo quiera. El derecho a la libertad de asociación es tan de rango constitucional como el derecho a la libertad de expresión. No,
¿Tú sabes qué es curioso?
Perdóname, para terminar la idea, sorry. Es que el problema no es que ahora se le esté especificando y tratando mal a la iglesia. Fue que cuando cerraron todo se le dio un trato preferente que no se le había dado. El issue es si cierro o dejo abiertos lugares, ¿verdad?, de grandes congregaciones de personas. En ese sentido, se le tiene que tratar igual que a las demás. No es que las dejes por la libre o que las cierres solo a ellas. Que el problema fue antes, no ahora. Pero había mucho debate sobre eso y ya amenazaron con demandar y eso. Y no me consta en este preciso momento si las mandaron a cerrar. Creo que no, pero no me consta.
A mí tampoco.
Le están diciendo que por favor cierren. Sorry, ¿qué me ibas a decir?
No, sí, que te iba a decir que es curioso que cuando hemos tenido como país muchas discusiones, como la discusión del Código Civil, la aprobación de ciertas medidas legislativas o lo que fuese, y hay ciertos sectores que defendíamos o hemos sido vocales en cuanto a la protección de la separación de iglesia y Estado, y ahora están las iglesias diciendo que no, que hay separación de iglesia y Estado, que no pueden joder con las iglesias y demás. Nada, el punto no se trata de que sean iglesias o no, el punto es que hay una preocupación genuina con la aglomeración de personas en lugares cerrados, y nada, es una preocupación genuina Y nada, yo creo que ha habido un poco de decepción en cuanto a la rigurosidad así de esta última orden ejecutiva versus nuestras expectativas, y se debe también en gran medida a la influencia que ha tenido también ese sector económico o el task force económico de la gobernadora Wanda Vázquez, porque también quizás si la reapertura, una vez cerramos al principio el cierre total, si la reapertura hubiera sido mejor pensada, mejor planificada, quizás las cosas hubieran sido distintas, pero esa presión económica siempre estuvo ahí. Yo creo que esa idea desde un principio de abrir los centros comerciales en un momento donde todavía no teníamos muy clara cuál era la situación o no había un control de los casos, pues se abrió, fue como un free for all. De momento uno iba por ahí, había restaurantes cerrados, llenos de gente, centros comerciales llenos de gente, la gente también empezó a dejar de utilizar las mascarillas con tanta rigurosidad. Y no nos vayamos lejos, porque acusamos o también juzgamos mucho a la gente, los centros comerciales, las playas o lo que sea, pero no nos vayamos lejos. ¿Qué está pasando las campañas? Cuando vimos esos cierres antes de las primarias del
PNP. Todos los PNP con PNP, COVID.
Están todos. Mira, ahora.
No hagan chiste. No le desea al PNP que le dé COVID, gente. No esté celebrando que.
No se lo deseo, pero es divina, que parece mentira. Claro que esta gente viniera, que vengan ahora. Ah, no, porque es que no estamos siendo disciplinados, y lo primero que era que veíamos era a Charlie y a Pierluisi dándose besos y abrazos, sudados y con la mascarilla con la nariz por fuera, en medio de un bonche de gente. Así que volvemos, y esto lo hemos dicho anteriormente, yo creo que lo que dice el gobierno versus lo que hace, usualmente en este país deja mucho que decir, y una cosa no va atada de la otra, y esto no ha sido una excepción en el manejo o el mensaje que lleva el gobierno en cuanto a cómo atender el COVID. Yo creo que el gobierno ha sido el peor ejemplo, o quienes han dado el peor ejemplo.
Y en ese sentido, gente, no nos malinterpreten. Aquí yo creo que nadie está pidiendo, ¿verdad?, ni solicitando que se nos continúen lacerando los derechos que tenemos, ni nada por el estilo, y que hay que, ¿verdad?, encerrarnos todo, toda la vida y todo el asunto. Lo que queremos plantear es, primero, ¿verdad?, que hay que hacer un balance de intereses, y que la situación en gran medida es muy triste que 5 meses después, ¿verdad?, desde que empezamos esto en marzo, a principio, no se haya utilizado ese tiempo para adquirir las pruebas, para hacer el rastreo de contacto, para tomar las medidas necesarias para entonces poder adaptarnos a esta segunda ola una vez, cuando sea que reabriéramos, porque íbamos a reabrir. Y los reclamos, yo no quiero trivializar los reclamos que puedan tener ciertos sectores económicos, porque, por ejemplo, ¿verdad?, obviamente, o si usted depende de esa actividad económica y va a dejar de generar ingresos, un problema serio, serio, que no podemos, que tampoco la cosa es, bueno, pues vamos a encerrarnos por siempre, ¿no? Pero el punto es que lo que tiene que guiar esa determinación tiene que ser la salud del pueblo, y no otras consideraciones. Y máxime cuando, como explicó Adriana, no tengo que repetir, se fueron a lo loco, se fueron tan a lo loco que ahora todos tienen COVID por ahí. Y entonces está duro pedirle a una ciudadanía que acepte esas decisiones como si nada, mientras vimos hace unos días como ellos se las pasaban por donde no les da el sol. Y eso es una fresquería, ¿no? De parte del gobierno, de parte de Wanda Vázquez. Y entonces eso es injusto para la ciudadanía, pero estamos donde estamos, y yo estoy genuinamente preocupado por lo que está pasando en cuanto al COVID. No veo la luz al final del túnel en cuanto a este asunto. Imagínate, Adriana, llevamos, que eso por supuesto no es un gran problema, pero ya nosotros llevamos, por ejemplo, haciendo este programa, de los 8 meses del año, 5 de ellos. Mira qué cosa más cabrona.
Eso estábamos hablando antes, durante el día. De momento dijimos, diantre, ¿te acuerdas cuando en enero estábamos despidiendo el año por segunda vez porque pensábamos que enero había sido fuerte? Que sí, lo fue, pero no teníamos ni idea, o sea, de lo que venía por ahí. Así que nada, el 2020 lo despediremos con bombos y platillos.
Cuando esta vaina termina hay que coger una agenda, pero
y volvemos y volvemos al mensaje del COVID report de Radio Independencia: cuídense, vamos a cuidarnos, igual pase lo que pase, vamos a cuidarnos, vamos a ponernos la mascarilla, lavarnos las manos. Ya sabemos la cantaleta, pero nunca está de más, y por nosotros y por nuestra gente cercana, por nuestros familiares, nuestros
por ahora, corillo, abuelos, yo me he hecho tres pruebas, una serológica, dos moleculares, estoy COVID free por ahora. No puedo asegurar que eso no cambie, máxime cuando todos los legisladores empiezan a dar positivo. Pero hasta ahora estoy COVID free. Las te comentaba que la segunda molecular que me hice no fue placentera.
No me la he hecho. No fue placentera. Me hice la serológica, salí negativo, pero la otra no.
Pues
no
yo, me la he hecho. No fue, la primera que me hice no estuvo mal. Esta segunda, pero nada.
Eso dicen. Bueno,
nada, corillo. Entonces, te quité el privilegio de hablar de Tata, ¿verdad? Porque ya lo discutí en el programa pasado, pero lo update, sé. Actualización, ya renunció. ¿Verdad? Uh-huh. Además de que perdió la primaria, además de que la acusó el gobierno federal, y hablamos de esa acusación y lo que significa, renunció tanto al directorio del PNP, al Partido Nuevo Progresista, esa empresa corrupta y criminal, y renunció a su escaño a la Cámara de Representantes efectivo pronto. Así que termina por ahora, y cuidado lo que le va a pasar ahí en el plano personal y en su vida y cuanto a su libertad, pero la saga de Tata, la figura política, parece que terminó.
Así mismo es. Así mismo es, sí. Y no, no voy a abundar, ya vieron el programa, pero... Ah, sí, vamos a ver qué pasa con ese caso también de aquí a allá. Okay. Ahora sí, vamos a hablar de las primarias, Andrés.
Bueno, sí, hablamos ya de todo el revolú, pero, gente, queremos tratar de hacer algún análisis de lo que sucedió. Y, ¿verdad? ¿Y de qué te pareció lo que vimos el domingo pasado y qué representa eso para las próximas elecciones? Zumba.
Bueno, para empezar, pues ya sabemos que ganó Carlos Charlie Delgado Altieri, quien será el candidato o es el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Él sacó, me parece que los votos o la cantidad de votos finales fue 94,000 Charlie, 34,000 y pico, casi 35,000 Batia, y Yulín 19,000, casi 20,000. Yo, ¿qué tú crees de eso?
¿Te sorprende o no te sorprende? Habla claro.
Bueno, tú sabes, Andrés.
Bueno, yo tengo que admitir que, ¿verdad?
Mira, claro. Mira, te voy a decir. Al principio, cuando sabíamos quiénes iban a estas primarias, a pelearse por esa candidatura a la gobernación por el PPD, yo creo que casi todos y todas pensamos que Batia era el candidato favorecido quizás por la base del Partido Popular Democrático. Batia es una figura, me parece a mí, yo no sé, a nivel quizás isla, más reconocida en el país, ¿verdad? Yo creo que Charlie Delgado, quien fue alcalde, tú me dijiste, ¿por cuántos tiempos de Isabela?
Lleva alcalde Isabela 20 años, mano.
Pues aunque yo creo que lo conocían, por supuesto, en Isabela y en los municipios cercanos a Isabela, pero yo creo que el resto del país no conocía mucho a la figura de Charlie Delgado versus la de Batia. Sabíamos las diferencias que tiene Yulín dentro del Partido Popular, con la base del Partido Popular. Yo creo que ese tercer lugar de Yulín no nos sorprende a nadie. Pero entre ese primero y segundo lugar, yo creo que sí hubo un poco de sorpresa, aunque yo te puedo decir que al final, mientras se acercaba la fecha de las primarias, pensaba que Charlie iba a ganar. Me parecía que esos eran los rumores, se veía mucho en las encuestas y todo el mundo, pero ¿qué está pasando aquí? Charlie siempre salía adelante en las encuestas, lo veíamos tranquilo, en los debates no tiraba mucho, parecía al revés, que le estaban tirando, parecía Batia Yulín versus Charlie Delgado. Así lo que dejaba uno a pensar en contra, pues parece que es una amenaza, porque le están tirando tanto y él está tan tranquilo. A pesar de que lució para mí fatal en los debates, yo, ¿verdad?, no lo puse a ganar ninguno de los debates, pero yo creo que, no sé, no me sorprende mucho, porque pienso que Charlie Delgado es una figura más de consenso dentro del Partido Popular. Yo creo que Batia era una figura o es fácil de atacar por el partido PNP, por las posturas que ha asumido históricamente dentro de la legislatura, muchas veces yéndose o votando, ¿verdad? Igual que votaba la mayoría PNP en cuanto a temas de privatización, los problemas que tuvo al final con Lautier, con el conflicto de intereses que tenía Bonos, la Autoridad de Energía Eléctrica y demás. Yo creo que es un candidato que era fácil de atacar versus Charlie Delgado, que en su virtud está su defecto, y es que quizás no es muy conocido en el resto del país, pero por lo mismo quizás puede ser algo que utilicen a su favor, porque no hay mucho que tirarle a la figura de Charlie Delgado, no me parece muy controversial, y yo creo que la debate así lo es más polarizante, y creo que se reflejó en las primarias, en la participación del PPD. También es importante decir que la participación del PPD fue mucho más baja que la del PNP en las primarias, si no me equivoco, quizás el
mucho
doble.
Más, sorprende.
Yo creo que la mitad, y tampoco sorprende, pero nada, eso es lo que yo pienso de esas candidaturas que tú creías, a ti te sorprendió.
Digo, ya dijiste, me tumbaste, ya dijiste de todo, ya no, me dejaste sin más análisis, pero, pero ya, sobre, no, ciertas, pero ciertas cosas sobre cada uno de los candidatos. Me parece bueno tu análisis, pero no, pero a mí sí me sorprendió. Yo pensé que la... ¿Verdad? Yo pensaba desde un principio que Batia iba a correr con esta... Que era el entendido generalizado, ¿verdad? Al principio.
Sí,
y pensé
sí.
Que iba a dar la pela aquí. Entonces, sobre los candidatos, pues mira, como tú dices, Charlie Delgado, le doy props a él por correr contra, digamos, el entendido generalizado. No quiero decir contra su partido, porque aparentemente tenía a su partido. Pero a los que creían, ¿verdad? Que no tenía break. Y el hombre se tiró, props a él. Curioso, porque de repente lo único que se sabía de él era que él es disque soberanista, que vaya, güey, eso ya no significa nada dentro del Partido Popular. Un soberanista que es cargado por el hijo de Héctor Ferrer. O sea, nunca tuvo ninguna validez ese término para los populares, ¿verdad? Pero whatever that means, hoy no significa nada.
Además, entonces, que él es a veces más, es unas veces más soberanista que otras, según donde que, o sí, quien
igual
le pregunte.
Igual que todo,
claro.
Incluso Yulín, sí, aunque la gente diga que no. Sí, o sea, y lo repito una y otra vez, que yo escuché a Carmen Yulín decirle hace unos años que Yulín ya no para ni hablar de ella, pero que ella dijo que su soberanía era dentro de la unión permanente y el vínculo indisoluble. Pero ya, se acabaron las críticas a Yulín, porque Yulín ya no es figura política. Pero Charlie, le doy props por eso. Claro, ahora lo venden como un pseudo soberanista, pero de lo quisieron pintar como de los grandes intereses. Y yo, de nuevo, la gente coge las críticas como sea, pero esas críticas viniendo internamente desde el Partido Popular, es que me da una risa, porque ¿cuál de ellos no lo ha sido siempre? Pero nada, ¿verdad? Muy curioso que se le trate como una figura nueva, casi como a Bernie Sanders. Ah, qué nuevo eres, caballo, tú has sido alcalde 20 años, pero lo logró, porque sí, no es Batia, no es del lado de acá, no es. Así que bregaremos con él, como tú dices, la gente no lo conoce y eso lo va a hacer un poquito un blanco más difícil de atacar. Pero a la misma vez uno pensaría, pues puñeta, también va a ser más difícil entonces que voten por él, pero así no operan las cosas. Así que props a él. Más que hablar de Carlos Delgado Altieri, ¿verdad? De quien se hablará en
el próximo momento. Y que ha sido criticado también por posturas conservadoras, que tampoco es de sorprender dentro de la estructura del Partido Popular Democrático, pero también le han caído bastante arriba con posturas en cuanto a la comunidad LGBTQ+, y otras cosas.
Ok, entonces, sobre los demás. Pues mira, Batia, a veces qué difícil es la gente hablando, tratando de dar su impresión sobre ciertas figuras y en la política. Yo creo que hay poca sinceridad en Puerto Rico. Yo he dicho muchas veces que Batia, a mí me parece un tipo astuto, un tipo que se proyecta bien, como el hombre de Estado, el elegante. Batia es un tipo de derecha, en la verdadera acepción de la palabra, que un compa ahí en el Twitter le estaba dando duro con el uso de los términos. Tipo que cree en las privatizaciones, que en el análisis económico es un tipo, ¿verdad?, neoliberal, un tipo capitalista hasta el ñu. En las cosas, es un tipo astuto en lo social, pues es un liberaloide regular, dependiendo de lo que le preguntes, ¿verdad? Pero un tipo que se proyecta bien, que el Partido Popular para mí no es aula de colonialistas, que no sirve para nada esa institución, pero él es un gran popular, ¿sabes? Él es para adentro internamente, un tipo que siempre ha jugado para su partido, que ha tenido posiciones importantes, lleva años en la política, fue presidente del Senado, es un tipo que... Hasta, como yo te decía, que era como Hillary Clinton, que un tipo muy preparado para lo que ya la gente está harta, para lo que la gente ya no quiere. Entonces, le doy props también porque, por ejemplo, aunque yo jamás estaré de acuerdo con él, no tengo que, y por tanto a mí nadie me confunde con él, es un colonizado, él es aquel y que se echaba el estatus, y es un tipo que ha sido crucial en la privatización y jodió con las pensiones de los empleados públicos el año anterior. Pero la defiende. ¿Tú sabes qué? El 90% de los populares piensa lo mismo y no tiene la entereza para decirlo de frente. Y él, ¿verdad? Entonces, el punto es que por esas y muchas razones le dieron un tutazo que le debe doler mucho. Y el hombre cogió la pela y tragó hondo, le dio, reconoció a, digo, tragó hondo y dijo que no se arrepentía de sus posturas, pero cool, tampoco hay que pedirle a la gente que se humille. Y le dio props y jugó para el corillo, fue elegante y dijo, y vamos para adelante. Y el Partido Popular, como la ha caracterizado. Ahora bien, Carmen Yulín Cruz, tengo mis palabritas para ella. Carmen Yulín Cruz, el proyecto paradigmático más exitoso del melonismo puertorriqueño, ¿verdad? La comandanta en ocasiones que nunca ha tenido la valentía de salirse del partido y que lo tuvo en bandeja de plata ahora por última vez con el MVC, que pidió que no la dejaran sola y que todos sabemos, ¿verdad? Que dijo recientemente en un debate que su carta de presentación es San Juan, cosa que politiquería aparte, porque no es politiquería, es verdad. Es increíble que lo haya dicho porque hay un consenso de nosotros los sanjuaneros y sanjuaneras de que el manejo de lo pequeño, no de la patria y de la bandera y de la paja, sino el manejo de la administración pública ha sido totalmente deficiente. Y yo no lo digo, ya perdió, ¿qué ánimo tengo yo de tirarla contra el piso? Pero el manejo fue pésimo. Yo nunca había visto la grama así, los escombros así, el reciclaje.
Las urbanizaciones, escombros, sí, y los techos. Oye, los techos azules, que mucho que le tiró a Charlie Delgado también en los debates, pero en San Juan.
Pues, Julín, ¿verdad? El punto es que, por supuesto que iba a coger la pela. Igual que Natal se fue antes de que cogiera la pela y todo, pero el melonismo, el ala soberanista, dejen de decir que van a cambiar al Partido Popular y todas esas estupideces. Nunca tuvieron el control de nada. Y su gente más exitosa había sido Natal, Julín, pero nunca tuvieron el control de nada. Bendito. Héctor Ferrer, poco antes de morir, le dio una pela a Aníbal Acevedo Vilá, que a veces se canta como soberanista, pero te digo, ya eso no tiene ninguna sustancia detrás de ese término para ellos. Pues cogió a la pela como se sabía, y yo creo que ya lo sabía tanto que su campaña fue hasta bien porquería. Y fue porquería, sí. Pero cuando coge la pela que da, ahora digo yo, oh, los pipiolos arrogantes. Arrogante fue ella. No, primero, pareció un discurso, ni dio un discurso, no tuvo ni la más mínima intención de cerrar filas con su partido, porque la gente puede criticar lo que sea. Yo, como no juego para el PPD, pues no me siento afectado por eso. Pero esa mujer está donde está por el Partido Popular Democrático. ¿Qué vuelta le estamos dando al asunto? Mira la gata.
Ya está.
¿Qué vuelta le estamos dando al asunto? Entonces, no tragan, no dice, pues mira, pues ahora perdí, pero decidí participar voluntariamente de este proceso primarista dentro de una colectividad que me ha dado todo, que esto, vamos para adelante. No, parecía un discurso de casi de me voy de Estados Unidos y una, ay, esta es mi bandera, mira el color azul cielo, qué ridículo. Ah, ahora, como melona de libro, ahora saca el azul cielo a pasear. Porque la gente escucha eso, pero nadie le cita cuando le da like a Marco Rigauca hablando de Luis Muñoz Marín. Es una locura lo que vivimos. Entonces, me pareció muy poco elegante. Y en un discurso que dice, yo voy a defender a Puerto Rico aquí, en Estados Unidos, donde esté. Lo que le faltó decirle, me voy para el carajo. Así que en ese sentido...
Que no sabemos, pero pensamos que sí. No sé qué pasará con el futuro político de Carmen Yulín tampoco.
¿Verdad? Que podría ser irse a contratarle, irse con Bernie, con los demócratas, irse allá con Nueva York a hacer la nueva Viverito, moverse al MVC, que es una opción real. La estuvieron esperando con brazos abiertos y no se fue. Veremos, pero por ahora no tenemos, se acabó el misticismo de Carmen Yulín por ahora. Que yo creo que hubiera perdido una elección a la alcaldía en San Juan.
Yo también.
Así que, y termina con ella, posiblemente, aunque no va a terminar el melonismo, porque ya están ahí, eso no va a terminar, pero el proyectito más exitoso, y con la salida de ella, con la salida de Natal, ¿qué les queda? Pues los melones de antaño, de siempre, yo no sé ni si Aníbal Acevedo Vilá llamarle eso, pero Luis Vega Ramos...
Lo que queda claro es que el Partido Popular en su mayoría, su base, su militancia, no se quiere mover a esa ala soberanista o whatever le quieran llamar. Sabemos que el Partido Popular está claro en lo que cree y eso lo vimos ahora reflejado en estos resultados de esas primarias.
Y lo fue, y nunca lo estuvo, como, o sea, estas son cosas de Néstor Duprey, quien luego se va al MVC y ahora sale, pero esta cosa de que ellos siempre tienen al PPD a punto de cambiar. Ellos después te dicen que no, que es que el PPD, el organismo interno que sea, porque yo ni me lo sé, nunca ha cambiado lo que se determinó en el año de las guácaras sobre la soberanía. Bueno, unas pajas mentales que solo caben en su cabeza. Pero nada. Pues pasemos
eso
al PNP.
Pasamos si al PNP. Sí, sí, porque no tengo... ¿Qué más pasó en el Popular? No sé. No sé si hubo legisladores cosas, pero... que se quedaron fuera, muy controversiales. Ah, bueno, Ferrer Jr. fue quien más votos sacó como representante.
La naturaleza nos proteja. Tenemos que ahora tolerar por décadas a la progenie de los Hernández y ahora a la progenie de los Ferrer.
Así mismito es. Y a ver cómo el PPD también brega con eso, aunque no será la primera vez tampoco ni la última, pero hubo ataques al principio de Ferrer Jr. y de Charlie a la figura de Aníbal Acevedo Vilá. Igual vemos videos ahora que están corriendo por ahí de Ferrer Jr. diciendo... si Aníbal Acevedo Vilá está en nuestra papeleta, eso es el fracaso o algo así, o la derrota, significaría la derrota del PPD. No sé, vamos a ver si fue una premonición o no, lo veremos en las elecciones de noviembre.
Y ese es el running mate, o sea que recuerden que va... Por eso. Porque no le corrieron, es. Tanta guasa, pero no le corrieron en contra. Pues nítido. Bueno, pues ¿y qué piensas de la primaria del PNP?
Pues mira,
¿qué
puedes decir en al el PNP eran dos candidatos, Pierluisi y Wanda... Pierluisi sacó 137,000 votos, un poco más que eso, y Wanda 99,853 votos. Como dijimos antes, la participación del PNP en las primarias fue, yo creo que el doble de la duplicó la participación de los miembros del partido o de las personas que fueron a participar en las primarias del PPD. Y ese resultado, ¿me sorprende o no? No me sorprende, yo creo que a la mayor parte de la gente en el país no le sorprende mucho ese resultado. Quizás algunos meses antes sí, yo creo que muchas personas en algún momento, incluso yo, veía a Wanda ganando esas primarias. Porque de momento, qué sé yo no sé, hubo en algún momento que la figura de Wanda se veía como que, ay, vino a salvar al PNP de todo el desastre que estaba pasando, ella se vendía como que ya no estaba muy involucrada, con que ya no era una política, que no sé qué, cosa que después vimos que no era cierto, que sí es bastante política, siempre lo fue, y su figura también. Pero yo creo que en los últimos meses se debilitó la figura de Wanda Vázquez con todas las investigaciones, todo lo que ha pasado, los referidos al PEI, las investigaciones de los suministros en los terremotos, las imputaciones que hay también a ella contra Evelyn Vázquez, quien se quedó fuera. ¿Verdad? Que quedó fuera, sí, ya estaba tirándose como para el Senado por acumulación.
Evelyn Vázquez.
No entró Evelyn Vázquez. Y nada, pues yo creo que esas últimas investigaciones, esos últimos meses fueron duros para Wanda Vázquez. Yo creo que no pudo con todo lo que ha tenido el gobierno de Puerto Rico, todos los escándalos de corrupción en las diferentes agencias, el manejo de las emergencias, ya sea del COVID, de los terremotos, pues no hablar de los huracanes en aquel entonces cuando ella era secretaria de Justicia, pero las más recientes yo creo que le afectaron mucho, yo creo que el país lo sabía, yo creo que se veía venir esa derrota de Wanda Vázquez en las primarias. ¿Qué te parece a ti?
En eso coincido. Primero, cositas menos importantes del PNP. Bueno, lo de Tata ya lo dijimos. Tata se quedó fuera, pasó de ser la funcionaria, la representante que más votos sacó en las elecciones generales del 2016, a llegar última en la papeleta. Gente, eso agradézcanselo al gobierno metropolitano que yo tanto detesto, porque con la nébula que arrojaron sobre ella, obviamente condujeron directamente a eso, tanto así que al otro día la arrestaron. Evelyn Vázquez, que no sirve para nada, quedó fuera, excelente. Y Tommy sudó la gorda. Tomás Rivera Chats, una de las figuras más poderosas de Puerto Rico y en el PNP, llegó quinto en la papeleta. Se dice que Héctor Ferrer mandó allá en el PPD y que Ricky Rosselló influyó sobre estos, o más bien la pelea de pierluisistas y Wanda sobre estos, porque William Villafañe quedó bien arriba. Y Héctor Martínez se colgó, ¿verdad? Creo que sí, pero bueno, se fue Evelyn Vázquez, Nelson del Valle, que está también, que parece que los federales lo van a arrestar también, se dice que es hasta por lo mismo que Tata, quedó fuera.
Otro esquema parecido, sí, muy similar al de Tata.
Entonces, cositas que es complicado, esto es un año bien peculiar. Primero, la participación en ambos, hay que aclarar, fue menor que en elecciones anteriores, ¿verdad? Sobre todo el PNP, muchísimos votos menos. Pero teníamos un COVID. Además de que los partidos están desprestigiados del asunto, está por un lado el asunto del COVID. Aún así, aunque la participación del PNP fue mucho menor que en años anteriores, porque ellos habían tenido elecciones primarias a la gobernación, fue como 100,000 votos o 100,000 votos por encima de la del PPD, lo cual es obvio, refleja lo que es obvio, que la base electoral del PNP sigue siendo más fuerte que la del PPD y las otras colectividades. El PPD la primera semana parecía que iba a quedar bien porquería en términos numéricos, pero al final, no sabremos nunca qué efecto tuvo esa semana de intermedio, pero tuve una participación más alta de lo que preveían, pero porque, ¿verdad? Porque primero tenían expectativas bajas y creo que tuvieron más que las primarias anteriores, pero nunca habían tenido una primaria a la gobernación. O sea que para hacer una primaria a la gobernación no era un gran número, pero hay que considerar el COVID, la efervescencia siempre, claramente fue mayor y la campaña fue más cruenta en el Partido Nuevo Progresista. Y pasó lo que pasó en el PNP. Los resultados. Pierluisi, lo mismo que coincido, en algún momento ¿verdad? Yo tuve ciertas dudas, como tú dices, yo creo que justo cuando empezó la pandemia, antes de que explotara todos los escándalos de salud, como no veía tanto a Wanda, como decía, pues. Uh-huh. Pero ganó Pierluisi. Los PNP, es una cosa bien extraña, porque muchos decían, hay que acabar con Wanda, como si Wanda fuera, sacar a Wanda fuera casi la culminación del verano del 19, y estuvieran restaurando el orden divino, ¿verdad? Porque Pierluisi es el PNP de verdad. Entonces, ¿verdad? Van a votar masivamente por él, cosa que está brutal porque acaban de elegir al usurpador, el tipo que se trató de dar un pseudo golpe, porque esto no es un estado verdadero, pero y de usurpar el poder por encima de la que básicamente se dejó usurpar el poder porque el poder recaía sobre ella y ella, por más que ahora estaban peleando, jugó para el corillo porque en ese momento era el trío, como cambian las cosas, ¿no? Ahora Wanda está acá, Ricky la odia, esto, lo otro, pero es una cosa extrañísima. Así que viene Pedro Pierluisi.
Qué difícil debe ser estar dentro de esas colectividades, ¿verdad? Yo no sé cómo pueden, Dios mío.
Y entonces ahora, pues, viendo el futuro, Pedro Pierluisi, Pedro, ahora quiero decir, como dije las cosas de Bati y demás, Pedro Pierluisi, para muchos lo mismo, un derechito, un capitalista, un tipo de derecha, y es un colonizado también, si se pasa, ayer hablaba de imagínense pasar todo esto por la libre, hablando de la soberanía, estupideces, usando el miedo, y vas con un discurso que aquí es un discurso de total dependencia con respecto a los Estados Unidos, pero entonces cuando hablas de las políticas internas aquí, lo que eres un derechito, un tipo que todo, ¿verdad?, de una economía totalmente por la libre, de regulación, de eliminar el derecho de los trabajadores, un tipo vinculado a la alta burguesía puertorriqueña. Pero entonces cuando hablas de Estados Unidos es toda una dependencia cabrona y es un análisis costo-beneficio de por qué la estadidad es lo mejor para Puerto Rico, un colonizado. Pero un tipo que no es un tipo guapetón y respetuoso como Tommy, ¿verdad? Es un tipo que, aunque es sosísimo, Pipo es malo.
Sí, y fíjate, también vuelvo, donde también opino lo mismo de Pierluisi, donde está su virtud, creo que está su defecto, que es que esa misma socera, que es soso, la gente piensa que es medio, no tiene mucha carisma.
Un mamao, como esto es un país tan macharrán, es un mamao. ¿Sí?
Ajá, pero pienso que también eso es una virtud que él tiene, que qué sé yo, como que se mantiene, no se saca por el techo.
Ecuánime. Ajá, sí. Flojo, pero sí. Ecuánime. Diablo, esos debates, Juan Dalmau los va a partir a todos. Es una cosa...
Mira, no digas eso que te dicen arrogante.
Están mordidos por ahí los tutobots.
Oye, algo bien estamos haciendo Juan, nosotros y Juan, sí, del PIB.
Claro, no puede defender a sus candidatos. No puedes decir que son superiores a los demás porque... Qué tontería, están activados y me gusta.
Hay que apoyarlos desde el silencio, sí.
Qué bueno que está Radio Independencia, porque desde julio de 2013, sí, hablando del melonismo, de los posmolocos, de la hipocresía, y claro, estaban callados y se han mantenido callados hasta ahora, lo que pasa es que llegó el momento para decir tonterías y repetir los mismos estribillos y tratar de destruir carácter, y en vez de ir a la sustancia porque no tiene...
pinchamos a las primarias.
Ya acabamos.
Ya se acabó el tema de las primarias. Pues hablando de eso, no quiero hablar mucho de este problema todavía, ya tiempo habrá, pero Sí, algo curioso, y ya que estábamos hablando del Partido Popular, de las primarias y demás, algo contra de esta reciente tiraera o estas discusiones que hemos visto en las redes sociales.
¿Qué discusiones? ¿Tiraera es lo que es?
Sí, sí, pues, tiraera, unas tiraeras, otras discusiones, pero más que nada tiraera, lamentablemente, pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros defendiendo la candidatura de Juan Dalmau, y no nosotros, mucha gente en las redes sociales y en el país está viendo con buenos ojos la candidatura de Juan Dalmau por los méritos que tiene, porque la gente lo reconoce, no sus méritos personales, sino lo que ha representado su figura política desde los distintos puestos electivos o no electivos en el gobierno que ha ocupado Juan Dalmau. Habiendo dicho eso, es curioso que ahora vemos cómo se repite el mismo llamado del voto útil o del mensaje del miedo que usualmente lo vemos desde el Partido Popular Democrático y que tanto daño nos ha hecho a través de la historia, cosa que ha mantenido el bipartidismo que queremos derrotar, que es la campaña, yo creo, de estas elecciones del 2020, es no más PNP, PPD, es acabar con el bipartidismo que ya hemos tenido suficiente de él y que estamos hartos en el país. Pero es curioso que hay, ¿verdad?, que se presentan nuevas opciones como el MVC y Lugaro, y sin entrar en mérito del partido del MVC o de Lugaro como candidata, sí algo que me ha incomodado mucho en estas últimas discusiones o peleas en las redes sociales es cuando la gente o los seguidores del MVC o de Lugaro hablan y dicen, usualmente cuando uno dice no, porque Juan Dalmau es un buen candidato, ahora mismo lo reconocen la figura de Juan Dalmau como el mejor candidato. Y entonces vienen otros seguidores del Lugaro o del MVC y dicen, sí, no dicen, no pueden decir que no es el mejor candidato. Así que casi reconociendo que es el mejor candidato, el único argumento que tienen, o de los pocos argumentos que veo en las redes sociales, es que quizás Juan Dalmau sea el mejor candidato, pero que Lugaro en las elecciones pasadas sacó yo no sé cuánto por ciento, y Juan Dalmau sacó yo no sé cuánto por ciento, o el PIB, por lo que Lugaro ha sacado más votos, así que tiene más probabilidades. Curioso que ese mismo argumento de votar por el menos malo o quien más probabilidades tenga de derrotar al PNP o lo que fuese, ha sido precisamente uno de los problemas principales y una de las causas principales del bipartidismo con el que queremos romper hoy. Así que vamos a dejar ese argumento al lado y podemos debatir y discutir qué candidaturas son mejores, ¿verdad? Basándonos en el contenido y no en quién tenga mejores probabilidades de ganar, porque ese es precisamente el argumento del PPD cada vez que el PNP está en el gobierno y quiere salir electo.
Pero lo orgulloso que estoy de esto, porque es que le hemos dicho tanto, no solo son las mismas mentalidades y las mismas estrategias, es que muchas veces son las mismas personas.
Y esto vamos a no generalizar, y habrá gente y hay gente dentro, y nosotros hemos tenido con nosotros en Radio Independencia candidatos que son ahora como Mariana Nogales del MVC, y respetamos a figuras dentro, no tiene nada que ver
con montón,
eso.
Y a Ruth Arroyo, sí. Y gente que estuvo seguro en el PPT, sí, y gente que ha estado en el MUS, y gente que ha estado en el MIN, otra agrupación de izquierda en este país han pasado por aquí.
Y dentro de las diferencias siempre hay respeto, pero si queremos hablar y debatir de quiénes son los candidatos, ¿verdad? ¿Por qué un candidato versus otro? ¿Por qué un partido versus otro? Lo que fuese, eso se vale, pero no caigamos en los mismos argumentos que nos han traído hasta acá, porque entonces no avanzamos, corillo.
De acuerdo.
Así que.
Pues nítido, ¿quieres pasar a
al bono,
a
al bono
muchachos?
Que no tenemos.
No, vamos a pasar a la entrevista a los muchachos.
Verdad, sí, seguro, vamos allá.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, mi gente, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de un tema que ya hemos discutido aquí en Radio Independencia en varias ocasiones. Recordarán, Adriana, que no te sabes el número. Estoy seguro que no te sabes el número. Yo tampoco.
¿De cuál? 111.
Para que sigas hablando. Estamos hablando, para que sigas hablando, Andrés. Estoy hablando del... No sabes ni de qué programa estoy hablando y ya está roncando.
Con pulso estudiantil.
Ah, es la clara.
Carpeteo cibernético.
Me callaste la boca, 211, bochor. Me caíste, callaste la boca bochornosamente.
Hice la asignación, Andrés, ¿qué pasa?
Me huele bicho, que sí sé. Está bien, pues en ese programa que mencionó Adriana, hablamos de lo que denominamos el carpeteo estudiantil, que es un tema que se discutió en este programa, se trabajó mucho desde la oficina de Denis Márquez, y siempre hablamos, y de hecho hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, el privilegio de hablar en distintos foros sobre el tema. A la gente le interesa mucho. Recientemente me estuve hablando de eso con la periodista Sandra Rodríguez Coto en su programa, y siempre decíamos que eso se daba en el contexto de un caso criminal que estaba en curso y que, ¿verdad?, que básicamente era contra unos estudiantes de la UPR y que se da en el contexto de la huelga estudiantil de 2017, una huelga, ¿verdad?, muy larga, muy dura, que ocurrió este cuatrenio. Pues ese caso sigue vivo, y con todo lo que está pasando, el Departamento de Justicia y el Gobierno de Puerto Rico tienen un interés brutal de continuar ese procesamiento criminal contra estos estudiantes. Y hoy tenemos con nosotros a algunas de esas personas acusadas en ese caso. Está con nosotros Gabriel Díaz y Verónica del Carmen Figueroa, a quienes le doy un gran saludo y una bienvenida a Radio Independencia. Saludos, mi gente.
Hola. Saludos, saludos.
Pues nítido, lo primero que quiero hacer es, como su no representación legal, pero como abogado responsable, que no queremos hacer nada, ¿verdad?, que pueda de alguna manera perjudicarle en lo que viene ahora, pero aún así es un tema importante. Yo sé que ustedes han estado en otros medios y han querido hablar, han hablado del tema, sobre todo de ciertos aspectos que han sido súper problemáticos, así que les agradecemos que estén con nosotros aquí hoy.
Gracias, y este programa... Y este programa se da en un contexto porque, y sale ahora porque el juicio está pautado para el 31 de agosto, si no nos equivocamos, ¿sí?
Sí,
correcto. ¿Así es? Okay. Pero vamos entonces a hablar de antes, para que la gente que no esté al tanto de qué fue lo que sucedió, o por qué los acusan, o más allá, vámonos más atrás y vamos a hablar, quizás vamos a empezar por el contexto de la huelga del 2017, que nunca está de más, así que yo creo que sería nítido empezar hablando de esa huelga del 2017 y, yo no sé, para ponernos en contexto, cuáles eran los reclamos principales de la huelga y qué es lo que estaba pasando antes y en esa reunión que hubo allí en el Jardín Botánico, más o menos lo que ustedes nos puedan hablar, pero vamos a hablar de la huelga del 2017 y cuáles eran esos reclamos principales para refrescarnos la memoria.
¿Quieres ir tú? No, ve tú primero, Verónica.
Pues dale, para yo comenzar, voy a hablar un poco de los reclamos a modo general. No me acuerdo...
Por eso lo digo, para refrescar la memoria, pero vamos, sí. Lo que te acuerdes.
Y no busqué antes de comenzar, pero tranquila. A modo general, de la huelga 2017, ¿verdad? O las razones por las que nos fuimos a huelga, el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? A modo sistémico, ajá, era la auditoría de la deuda a nivel del país, que no se recortara, ¿verdad?, a fondo al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, porque la Junta de Control Fiscal estaba exigiendo un recorte presupuestario.
Que era como de cerca de 300 millones de dólares entre un periodo de tiempo, que era creo que desde el 2021 hasta el 2026, una cosa así, ¿verdad?
Sí, en un inicio eran yo creo 500, después 300.
Ajá, escalonadamente, ajá.
Y fueron cambiando la exigencia del recorte. Yo no recuerdo los otros reclamos. Los de
siempre, el gobierno desmantelando la UPR y los estudiantes resistiéndose a esos recortes y a ese daño que nos hace, y más cuando viene de por instrucciones de una entidad como la Junta de Control Fiscal, más o menos en contubernio con la Junta de Gobierno de la UPR, y más o menos la dinámica que vemos semestre o año tras año en la UPR, y que siempre los estudiantes la batallamos con mecanismos como las huelgas o lo que se pueda. ¿Ibas a decir algo, Gabriel?
Sí, otra de las cosas, ¿verdad?, que estaba propuesta en ese plan fiscal era un aumento de matrícula. No cualquier aumento de matrícula. O sea, lo más comparable puede haber sido ese primer aumento en el 81, porque fue como de un 150% de aumento de matrícula. Y muchas de esas cosas lo vimos, ¿verdad?, a un año después, en el 2018-2019, implantado en la universidad. Y pues un poco, ¿verdad?, añadiendo a lo que Verónica estaba mencionando, era, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, reclamos, desde la deuda, ¿verdad?, la auditoría de la deuda general en el país. También hablábamos de que la IUPI tomara una posición respecto a su deuda universitaria, que creo que me parece que varios colectivos estudiantiles en diferentes universidades en Estados Unidos están asumiendo reclamos similares. No tengo ahora mismo los detalles, pero me parece que eso es algo que está pasando allí también. Habían reclamos hasta, ¿verdad?, la ley 2022, eliminarla, el cobro a corporaciones foráneas para poder, ¿verdad?, subvencionar los costos de la universidad. Había un sinnúmero de reclamos que, ¿verdad?, iban desde la universidad a nivel local y hasta a nivel macro. Pero que me parece que todas estas cosas se juntaron en un momento con la Junta de Control Fiscal, que entendíamos que este golpe, ¿verdad?, iba a ser bien fuerte para la universidad y pues una reacción era pues más que necesaria.
Bueno, algo que me llama mucho la atención de esta huelga es que fue bastante temprano en el, ¿verdad?, a principios de 2017, por ahí, qué sé yo, abril, ¿verdad?, por ahí, marzo-abril de 2017, que fue bastante temprano en el cuatrenio, todavía no habían pasado por los desastres naturales que veríamos luego, y acababa de empezar, ¿verdad?, ni el verano del 19, pero acababa de entrar en vigor la huelga, y recuerdo que todavía el gobierno no había cogido tanto cantazo, ¿verdad?, digamos, y el manejo de esa huelga por parte del gobierno, yo diría que fue quizás más astuto que la que tuvimos en el 2010, ¿verdad?, una especie de, apostaron a cosas que han hecho los populares en el pasado, en huelgas bajo gobiernos populares, de un poco apostar al cansancio, porque fue una huelga súper larga, ¿verdad? Yo creo que duró más de 60 y pico de días, si no me equivoco. ¿Usted recuerda más o menos cuánto?
Sí, yo creo que fue más de 72. No sé. 72, 74, por ahí, día duró.
En ese sentido, yo siempre pensé que fue una huelga difícil y que la respuesta del gobierno quizás fue menos burda, quiero decir, en la cuestión mediática. Y porque todavía ellos también estaban muy envalentonados con las elecciones y se creían todavía el cuento de un equipo y toda esta vaina, y donde quiera que se paraban, pues, ¿verdad?, trataban de darle ese spin mediático, pero fue una huelga de ¿verdad?, se dio mucha mucha candela. Yo recuerdo también para la huelga del 2010 muchos escenarios en el Jardín Botánico, uno de ellos con helicópteros, con, ¿verdad?, escenarios que a mí nunca en la vida se me van a olvidar. Ahora nos gustaría entonces que nos explicaran un poco, si se puede, qué era lo que estaba pasando en el Jardín Botánico, que es, para que, ¿verdad?, para la gente que está con nosotros, qué es lo que da pie a los cargos en su contra, tengo entendido.
Pues en el Jardín Botánico está la instalación de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, así que la mayoría, ¿verdad?, por no decir todas las reuniones oficiales de la Junta de Gobierno o que tenga que tener la persona que presida el cuerpo, pues se dan desde ahí, usualmente. Y el 27 de abril de 2017, pues se llevó a cabo una reunión en la que la Junta de Gobierno tenía planificado, ¿verdad?, el objetivo de la misma era aprobar el plan fiscal con los recortes que la Junta de Control Fiscal estaba exigiendo a ese cuerpo. Y pues se dio una manifestación, y a raíz de esa manifestación es que 11 estudiantes, ¿verdad?, fuimos, ¿verdad?, 11 personas que eran estudiantes en efecto en ese momento, ¿verdad?, en el contexto de la huelga, fuimos acusadas con, ¿verdad?, radicaron cargos criminales a nivel estatal. Y desde ahí hasta hoy, desde el 9 de mayo de 2017 hasta todavía hoy y contando, hemos estado en el proceso, a lo largo de un proceso, ¿verdad?, como se ven los procesos en Puerto Rico, regla 6, regla 6 en alzada, vista preliminar en alzada, y todavía no hemos llegado al juicio.
Ambos en alzada, o sea, que ustedes prosperaron, ¿verdad?, en el primer turno al bate en ambas ocasiones.
Sí, correcto.
En algunos cargos, en otros cargos no.
Entiendo. ¿Y se desestimó, se llegó a desestimar el caso contra algunos de sus compañeros y compañeras, o todos todavía, los 11 originales, están todavía en el caso?
Pues Desde la regla 6 y la regla 6 en alzada, en esas dos se desestimaron los cargos contra cuatro de las personas acusadas. Continuamos 7 en la vista preliminar, en vista preliminar en alzada. Y a principios de este año, yo no sé si fue en enero o febrero, una compañera y un compañero terminaron el proceso, pues porque asumieron el cargo que tenían hasta entonces, que era un cargo menos grave. Y, ¿verdad? Asumieron la culpabilidad y pagaron una multa y terminaron ese proceso. Y quedamos 5 con cargos graves y menos graves.
¿Y de qué los acusan?
¿Cuáles son los cargos? ¿De qué los acusan? Eso mismo iba a preguntar.
Ahora mismo los cargos que quedan, ¿verdad? Los colectivamos a juicio. Algunos de nosotras iríamos con 3 cargos, 2 graves y 1 menos grave. Y otros compañeros van con 2, con 1 grave y 1 menos grave. Y creo que restricción a la libertad, intimidación, ¿verdad? No sé los nombres legales o exactos.
Técnico.
Exacto, intimidación y el cargo menos grave, interrupción de una reunión, que es otro de los cargos. Así que
sí, pero es un delito intimidación. Algo que es importante, ¿verdad?, mencionar en respecto a los cargos es que en un principio, ¿verdad?, habían muchos más cargos, además de los que, ¿verdad?, tenemos ahora mismo, y cargos que, como el escalamiento agravado, ¿verdad?, que un poco no tiene probatoria, y creo que, ¿verdad?, tiene una pena bastante, ¿verdad?, prolongada comparado con otros de los cargos. Y un poco se nota la intención, ¿verdad?, detrás de nuestro caso, cuando se ve también la gravedad de los cargos, en comparación con, ¿verdad?, otras personas, incluso, ¿verdad?, gerentes y ¿verdad?, administradores de la universidad, que sí se robaron, ¿verdad?, que robaron fondos públicos o malversaron fondos públicos.
Y esa es otra cosa que hace la fiscalía, que llena esa acusación de cargos por ir para abajo, con ese preciso propósito, ¿verdad? Que se caigan algunos y al fin y al cabo se sostengan otros, o utilizar como una ficha de negociación esos cargos que se metieron ahí, que a lo mejor no tienen ninguna base, con el propósito de que las personas se vean forzadas o tentadas a declararse culpable por un delito menor, ¿verdad? Porque hay muchas razones por las que alguien se puede declarar culpable, más allá de que haya, en efecto, cometido un delito. O sea, algo bien, a veces difícil de entender para personas que no están o no conocen el sistema, pero si a ti te meten 20 cargos distintos que te exponen a 30 años y te dicen versus declárate culpable y coge 2, pues bueno, ¿verdad? Por poner un ejemplo extremo, quizás, pero eso es algo que hay que considerar, ¿no? A cualquier persona. Pues como parte de todo esto también surgió la noticia de que el Departamento de Justicia había solicitado, ¿verdad?, una orden de allanamiento, de registro de allanamiento para 3 cuentas de prensa estudiantil, y que tuvieron acceso a información sobre 3 días de esas cuentas, que tenía que ver con los nombres de todos los usuarios, con incluso tarjetas de crédito que se utilizaron para transacciones, cualquier información, a los inboxes y un montón de cosas, de esas cuentas a cuentas de terceros, o información que terceros hubieran posteado en esas cuentas, lo hubieran escrito. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron cuando se enteraron de eso?
Por lo menos a mí, no es que me tomó súper de sorpresa, pero pues que de momento no es lo mismo, qué sé yo, llamar al diablo que verlo venir, no es lo mismo decir que el Estado carpetea a, en efecto, tener la evidencia en tus manos o saber que lo hacen para probar un caso en tu contra, porque pues yo estoy en el proceso. Y no allanan las cuentas de estos medios digitales por casualidad, no fue por diversión, es para buscar, probar o intentar encontrar evidencia, porque no tienen, ¿verdad?, muchísimo en sus manos, para probar todos los cargos criminales o poder continuar el proceso. Y, ¿verdad?, hasta dónde el Estado es capaz de ingeniársela o de inventar cosas en el camino con tal de sostener procesos que no dan para más. Porque Wanda Vázquez, desde un principio, cuando comenzamos en el caso, decía, cuando era secretaria de Justicia, que la regla 6 había sido casi como un juicio por lo sólido que era el caso, y de momento, pues 3 años y 3 meses después, como que es bien importante resaltar que el WIS en su fondo no ha podido comenzar. ¿Y por qué es que no ha podido comenzar ese WIS? Y pues el Estado invade la privacidad, ¿verdad? Lo sabemos, que el Estado tiene poder de, tiene toda esta información, pero no es lo mismo verlo ahí, como que cuán capaz es el Estado de invadir la privacidad de miles y miles de personas para casos que no tienen nada que ver con esas personas, o ¿verdad? ¿Cómo es que se hace esto? Y que los medios no fueron notificados de esas intervenciones tampoco.
Y además la arbitrariedad también, tú sabes que no es cualquier medio, es Diálogo, Pulso Estudiantil, el Centro de Comunicación de Estudiantes, que se ve la intención y detrás de qué personas buscan esa información. Si el Departamento de Justicia hiciera quizás, tratara de hacer los mismos esfuerzos para conseguir acusar, así es, por ejemplo. Lamentablemente, pero es la pérdida de esfuerzo, de tiempo, contra, y el daño también que se le hace a un estudiante, a su familia, en un proceso que viene desde el 2017 y que todavía no finaliza, pues es fuerte, ¿no? Y no deja de chocar al país y a nosotros como estudiantes y egresados también de la UPI. Y yo creo que esa ha sido la mayor crítica, igual de cuando salió esa noticia de toda esa información que habían recogido de estos medios y que no fue hasta días después que los propios medios se enteraron que se habían metido en sus cuentas a sacarle tanta información.
Yo creo que meses cuando, ¿verdad?, a nosotros nos llega esa información y se le notifica a estos medios particulares, a lo mejor ya habían pasado meses o semanas, no estoy seguro, pero y mucha gente llamó a la oficina para buscar información, ¿verdad?, y luego de eso muchas personas llamaron para entrevistas, ¿verdad?, periódicos o medios de aquí y de afuera para obtener información sobre eso. Así que, mano, está bien loco. Ustedes, a raíz de eso, o ya ustedes se graduaron o no han podido estudiar a raíz de eso, ¿qué es la que hay con ustedes ahora mismo?
Bueno, un poquito de las dos. Algunos de nosotros no hemos graduado. Bueno, yo creo que la mayoría. Y verdad, la misma vez que nos hemos graduado, algunos de los compañeros hemos tratado de estudiar fuera del país, pues esto obviamente ha entorpecido muchísimo el proceso, además de que todos los días y horas, verdad, de trabajo que uno pierde estando allí, o sea que son días de trabajo por 3 años, o sea que sí.
Y el juicio es el 30... Ajá, ¿qué ibas a decir? Perdón, Verónica.
No, nada, que para añadir a lo que estaba comentando Gabriel, que, ¿verdad?, y cómo es esa doble vara del Departamento de Justicia local, pues porque ahorita Andrés comentó algo que no pueden ni intervenir, ¿verdad?, a las mismas personas que... o tener investigaciones con personas que son parte de estructuras gubernamentales, porque todas las intervenciones aquí las hace de momento cuerpos federales. ¿Por qué es que son investigaciones federales? Nosotros hemos tenido sobre 60 citaciones al tribunal, y cuando tú miras la prensa aquí semanalmente, se paralizan investigaciones contra personas que sabemos que han actuado de súper mala fe y que son responsables de, ¿verdad?, de decisiones súper horribles que afectan la vida de todas y todos los puertorriqueños, y no continúan ese tipo de procesos, como el que pues, se paralizó por una bobería, pues ahí se queda. Pero para estos casos siempre hay interés y hay mucho esfuerzo que pone todo el Estado y son domingos.
Mano, yo...
Sí, o sea,
Zumba, zumba.
Ok, bueno, un ejemplo de eso, o sea, el caso de Juan Maldonado y Apex, un caso que pues el país lo vio explotar a la misma vez que estaba explotando la pandemia y la incapacidad del Estado para manejarla. Y me parece que si ellos vieron dos vistas legislativas, o sea, no un tribunal, no fue el Departamento de Justicia ni nada por el estilo, fue una vista legislativa. Si ellos vieron dos vistas legislativas, fue mucho. Y hasta ahí se ha quedado el proceso. Lo mismo ha pasado con el caso del chat, y otros casos similares como unos con William Villafañe, que quien los dirige en muchas ocasiones es el FEI, no es ni tan siquiera el Departamento de Justicia. Y lo dejan también sobre el tintero. Como que me parece que uno que es bien importante, ¿verdad?, y meritorio contrastar es el caso del chat de Rosselló, y Edwin Miranda y Elías Sánchez, que se negaron a entregar sus teléfonos, a pesar de que una jueza haya ordenado eso. La secretaria de Justicia en ese momento, Wanda Vázquez, y la fiscal general de la, o sea, la fiscal general en ese momento, que era Olga Castellón, que ambas fueron las que estuvieron detrás de nuestra alzada, dijeron que iban a montar, ¿verdad?, un caso, una investigación desde el Departamento de Justicia, y eso nunca ocurrió. A la misma vez de que ninguno de sus teléfonos celulares se han allanado, y en la resolución que hace el apelativo, en respuesta a, ¿verdad?, que ellos no quieren entregar sus teléfonos, dice que el Departamento de Justicia falla, o erra, comete un error en su intento de allanar el teléfono, porque lo que pide es una comparecencia a un tribunal, para luego de no comparecer, para entregar sus teléfonos, o enseñar sus teléfonos, y luego de no comparecer, ordenó un desacato, y ese desacato es el que se niega. Pero nunca ordena un allanamiento, como es lo que corresponde. O sea, lo que dice el apelativo es que piden el teléfono, pero no el contenido. Y en nuestro caso, buscaron el contenido no de uno, no de dos, de 3,000 personas, sin ni tan siquiera, ¿verdad?, pasar por ningún proceso.
Y sin ningún vínculo real que uno pueda decir, real, bueno, era razonable con la posible, con lo que se supone que argumenta el gobierno, que es la posible comisión de un delito. O sea, ese juez concedió esa orden a lo loco y le dio información que ni votándola. Que si, por ejemplo, a lo mejor si yo me dio con pasar por ahí, a ver qué está pasando con los muchachos y escribí algo, o alguien antihuelga, ¡ah, jódanse! No sé qué. También su información y lo que le dijo a esas cuentas se la dieron al gobierno como si nada. Sí. Así que de verdad que es una cosa bien loca. Nosotros, a raíz de eso, ¿verdad?, desde la Oficina de Animal, que se presentaron unas medidas para tratar de dejar claro que hay una expectativa razonable de intimidad sobre información almacenada electrónicamente y cierta, y también para exigirle al gobierno que cumpla con unos protocolos más estrictos a la hora de justificar órdenes como esa, ¿verdad? Obviamente el gobierno que tenemos no le dio paso, como en muchas otras ¿verdad?, situaciones. Y, mano, es bien loco porque ustedes, ¿verdad?, eran líderes, no sé si todos eran líderes estudiantiles, pero ciertamente eran ¿verdad?, partidarios de esa huelga. Y es obvio cómo suceden las cosas. Lo mismo pasó cuando arrestaron en Río Piedra a compañeros que estaban participando de esa huelga, ¿verdad?, como Alfonso Questel, Angélica Questel y otra gente que los persiguieron literalmente por Río Piedra.
El primero de mayo, igual. Lo mismo lo vemos en los primeros de mayo, ajá.
De hecho, todo esto ocurre, ¿verdad?, poquito antes del primero de mayo, y luego de eso es que la superintendente de la policía entonces dice que está monitoreando las cuentas de aquellas personas que vayan para el primero de mayo, que de nuevo dio paso a que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la oficina de Denis, presentara una querella en la Comisión de Derechos Civiles y se activaran. O sea, que el gobierno tenía como una práctica rutinaria de lo más normal, ver qué estaban haciendo la izquierda. La izquierda en las redes y pa dónde iban, y eso obviamente no es un delito, mi gente. Usted puede pensar lo que le dé la gana de los pelús, de lo que sea, pero tenemos un derecho a protestar contra el gobierno y no por eso el gobierno tiene derecho a estar carpeteándonos o mucho menos botando tiempo, esfuerzo y recursos del pueblo de Puerto Rico criminalizando estudiantes, hermano, con todos los problemas serios que tenemos.
Así es, cuando hace falta y cuando se podría invertir, como dijo Gabriel antes, en ir detrás de las personas que de verdad le hacen daño a este país de la forma más evidente, con esquemas de corrupción, de compras y contrataciones fraudulentas, de compras de COVID, de esquemas de corrupción en la legislatura, en diferentes agencias gubernamentales. Y vemos que el tiempo que invierte el Departamento de Justicia pues es en ir, ¿verdad?, detrás de líderes estudiantiles. Así que sí, es una práctica que los estudiantes y medios como este también seguiremos denunciando y que el país esté al tanto y siga también este procedimiento para que sepa lo que va a pasar en este proceso judicial y estemos pendientes entonces al 31 de agosto a ver qué pasa en ese juicio. No sé si hay alguna, las cosas, los tiempos de COVID son complicados, pero no sé si había convocado alguna manifestación, no sé, frente al tribunal o algo, como ha habido en ocasiones anteriores. Supongo que el COVID lo complica todo un poco más, pero igual no es excusa para que no estemos pendientes y cerca o lejos, pero apoyándolos con ustedes, ¿verdad? Así que nada, no sé si quieren añadir otra cosa, Verónica o Gabriel o Andrés.
Eso. Pues nada, gente, les deseamos el mayor de los éxitos y, ¿verdad?, estamos seguros, esperamos que salgan bien. Nada, Gorillo, pues mucho éxito. Saludos al resto.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y seguiremos pendientes. Un abrazo.
Sí. Seguro, gracias, igualmente.
Bueno, Corillo, en la última parte de este programa queremos hacer un bono porque hace tiempo que no lo hacemos, a pesar de que este programa ha sido largo, ya estoy un poco cansado y hambriento. Ahí, no sé, quiero hablarle un bono. Creo que en el programa, durante el programa dije que antes nuestros bonos eran más interesantes por una razón. El bono
hiciste, esto no es para hablar me fui de viaje, ¿cómo estuvo el viaje? Y ahora, ¿qué viste en Netflix?
Fui para la playa, esto, lo otro, que está, o el deporte o algo, pero empezó la NBA hace tiempito, dos o tres cosas, el Barça cogió una pela, pero ahora sí. Todo en Netflix, porque qué cara, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Así que, ¿qué has visto?
Pues chico, ¿qué te digo? No, mentira. Todo el mundo estaba hablando de Umbrella Academy. Lo hablaste el otro programa, creo, en alguno de los programas anteriores. Así que me estoy poniendo al día, ya vi la primera temporada. Me gusta, me tripea. No es la super serie de la vida, pero me entretiene. Y es como que una serie chula para por la noche, no es una cosa cargada, no es dark, que te pone a maquinar y te rompe la cabeza. Creo que es una serie chula, tiene un tremendo soundtrack, lo dije ya en algún, no sé si lo había comentado ya, pero me tripea mucho el soundtrack, está chévere, las actuaciones, pero está divertida, está entretenida. Algunas están tripiosas, la del nene, sí, la del nene está nítida.
Pues mano, yo vi, te dije que vi Mad Max, la original, la del 79 de Mel Gibson. Es un viaje, pero nada, como eso es un cult movie, era tan famoso y no lo había visto, pues, a ponerlo. Es que es como un viaje, pero hay que siempre cosas que hay que ver. Yo una vez leí, yo creo que fue en el preámbulo, y esto, por Dios, esto no es el Quijote, pero yo creo que fue en un prólogo o algo de 100 años de soledad, alguien dijo, yo no sé si fue Vargas Llosa, hablando de la novela o algo, que un clásico era un libro que todo el mundo quisiera haber leído, pero que nadie quiere leer. Pues el punto es que tenía ganas de ver películas clásicas, ¿verdad que es una frase que está cabrona? Pues, sí, está bueno. Qué pena, ojalá no la haya dicho Vargas Llosa, pero el punto es que bueno, no sé.
Como escritor es buenísimo.
Es buenísimo, pero qué pena, no me hagas admitirlo. Sí. Pero entonces, vi Mad Max, me tripió, vi otras cosas cool. Ah, vi Hamilton, yo tenía mis resistencias por muchas razones. Son boberías, porque yo mientras estaba estudiando en Estados Unidos y eso, yo decía, mano, la oportunidad de ver una película, ¿verdad? De una musical de esa envergadura sobre, ¿verdad? Y para colmo, una cosa de independencia y eso. Yo estaba loco por verlo. Lo que pasa es que siempre era tan caro y tan inaccesible que nunca la pude ver. Luego viene Promesa, Lin-Manuel, El Mama, Puerto Rico, y nunca ni lo traté. Y ahora que está en Disney Plus, la vi. Y nada, es una buena...
Yo la vi aquí en vivo cuando vinieron por acá. Me gustó, yo creo que lo hablé también en el programa en alguna ocasión, en verdad me gustó, es el primer musical así de Broadway que yo creo que yo veo, me tripió, algo que me molestó es estar en el público y todo el mundo como que, es como el meme de Drake, y así, la independencia de Estados Unidos, todo el mundo, yeah, independencia de Estados Unidos, yeah, y la de Puerto Rico,
es cosa seria. Pero en realidad nosotros estamos más legitimados para ver, disfrutar y apreciar esa obra, ese Seguro. Musical, que al revés, que los anexionistas, porque caras, es una obra de revolución, de independencia.
Así es. Sí, está nítida, está buena. Yo a cualquier persona se la recomiendo, creo que es un buen trabajo. Y esos, ¿cómo se le llama? Son actores, sí. Bueno, que son actores, sí. Bailarines, cantantes. Sí.
Yo creo que esa es de la gente más talentosa que yo he visto.
Respect para esa gente.
Yo no he ido tampoco mucho a Broadway ni nada. La primera vez que vi una obra así fue Wicked. Y de hecho, no fue en Nueva York, fue en Londres. Y dije, anda para el carajo, de verdad que esta gente, esto es top. Y entonces, un respeto brutal, porque primero que me gusta más que los ballets y eso. A mi esposa le gusta el ballet y toda la pendeja ahí va.
Me gusta el ballet también.
Y yo, pues, me lo está cool, pero pienso que estoy posing. Si digo como que, oh, qué duro está. Sí.
Como la ópera.
Exacto, es como, oh, diablo, Pavarotti, qué cabrón, man. No sé, a lo mejor. Pero entiende, el que brinca ese guay y la que brinca, no sé. Pero creo que es un musical, puedo entender.
Son cosas distintas.
No, seguro, zapatero.
Cosas distintas, pero sí, pero a mí me gustó, en verdad me gustó Hamilton, me tripea. Así me tripea. Y me dieron ganas de ver más musicales. Hey. Así que eso es algo bueno. ¿Qué más he hecho, Andrés? Pues nada, con mucho calor, desespera. Vamos a ver qué pasa. con polvo de Sahara, con calor, con avisos de sistemas que salen de África y estamos todo el tiempo pendiente a ver si cogen para arriba, para abajo, se disuelven o qué pasa. Pero nada, en esas estamos.
Entonces, pues nada, pues ya cerrando, gente, yo les quiero agradecer. A nosotros nos había pasado ya que ¿verdad? En algunas de nuestras caminatas que obviamente se han visto afectadas por la pandemia, pero siempre vamos pocas personas con distanciamiento, con mascarillas, con caretas, algunos de nosotros, con guantes, con todo lo necesario, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Llevamos el mensaje. A veces ya nos había pasado que la gente nos decía, sí, Radio Independencia, los conozco. Pero en esta última caminamos por dos o tres calles y tú me dices si estoy exagerando, pero hubo un momento en que una señora en una casa nos reconoce. Salimos de la casa inmediatamente, vino una muchacha que estaba lloviendo y nos conoce. De repente nos viramos a saludar a la otra casa en la esquina y está esta pareja que nos reconoce y me dice, diablo, me salen todo el tiempo. Y estuvo brutal, cuatro o cinco personas.
Ustedes son de la emisora.
De la emisora, nos dijo, sí. Así que les queremos agradecer por el apoyo. También dije que estábamos teniendo buenos números. Hemos tenido buenos patrocinadores, aprovecho para decirlo. RadioIndependencia.net, pueden convertirse en patrocinadores, Patreons, aportando lo que quieran mensualmente. Hacer una donación por la cantidad que quieran o puedan. O comprar mercancía en la tiendita, incluyendo las mascarillas de Radio Independencia que ya están por ahí. Y así nos ayudan a seguir creciendo y motivándonos a seguir haciendo programas. Ya en este mes este sería como el quinto programa, algo así. Vamos a tirar un montón, así que muchas gracias.
Así mismo es. Pues cerramos.
Yes,
con eso
yes,
nos
yes.
fuimos.
Bueno, Corillo, hasta la próxima. Esto me va a tomar un ratito de editarlo y subirlo. Pero se cuidan.
Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Y agradecemos nuevamente a Gabriel Díaz y a Verónica del Carmen Figueroa por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.